Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, jueves 8 de noviembre de 2018.
Así es.
A una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 horas con Mariano Schuster por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegro mucho.
Empezando un nuevo programa que siempre hacemos con la producción de Silvio Farrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a todos y a quienes del otro lado de estos micrófonos nos acompaña.
Así es.
Puede parecer paradójico, pero mirado un poco más en detalle, quizás no lo sea tanto, fue el gobierno de Nixon con Henry Kissinger como su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores, el que permitió el acercamiento de Estados Unidos a China cuando parecía que esos eran países que solo podían terminar en una guerra. Es Donald Trump el gobernante.
Se entienden mejor, ¿no?
El gobernante, se entienden mejor.
Los malos se entienden bien.
El gobernante norteamericano que comenzó negociaciones para acuerdos, veremos de qué tipo, con el régimen de Corea del Norte. Dos países que parecía que solo podían terminar en una guerra.
Sí, muy divertido el encuentro, además, ese que le mostraba el auto.
Así
y
es.
Que...
Así es. Quiero decir, es curioso, pero quizás tiene una lógica. Son los que hacen una política del poder y de la agresión más intensa, los que están en mejores condiciones para iniciar conversaciones de algún tipo, uh-huh, que los que tienen una política más amistosa, menos belicista, etc. Lo cierto es que Corea del Norte pasó una vez más al centro de la escena política, no solo por sus actos vandálicos habituales, por ejemplo, mandar a asesinar al manastro del líder máximo porque quién sabe qué cosas, y esta especie de folclore del mal,
sí,
sino que entró en la escena política porque aparentemente habría alguna posibilidad de ciertos, uh-huh, acuerdos, supongo que fundamentalmente de desnuclearización.
Uh-huh. Pero hay algo que nunca se habla respecto de Corea del Norte, y es sobre Corea del Norte. Es decir, siempre se está hablando de otra cosa que no es Corea del Norte.
Así es.
Entonces, quizás sea mejor hablar sobre Corea del Norte que sobre nuestras impresiones vagas sobre Corea del Norte, desconociendo completamente sobre el terreno lo que es el país.
Así es, hay que decir que si se habla poco de Corea del Norte es porque Corea del Norte ha hecho que sea muy difícil hablar de Corea del Norte. Es quizás el país más cerrado y más hermético de la Tierra, al que es difícil visitar, al que cuando se consigue visitar solo se puede visitar bajo un régimen de vigilancia y un programa muy estricto, que tiene una cultura...
Bueno, ya veremos. Ahora ya preguntaremos.
Vamos a preguntar. Pero, quiero decir, en todo caso es muy difícil saber algo de Corea del Norte, y por suerte nosotros tenemos en el estudio a alguien que sabe, no solo por haber estudiado a Corea del Norte teóricamente, intelectualmente, sino por haber estado allí dos veces, lo cual me parece extraordinario, una proeza.
La reincidencia.
Sí, 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 sí. Pero bueno, vamos a tratar de entender un poco mejor ese país. Antes vamos a saludar a la visitante de Corea del Norte, ella es Florencia Grieco. Florencia es periodista, es editora, ha estado, como dijimos, dos veces allí.
Y acaba de publicar un libro
sobre Corea del Norte, vamos a hablar también de eso. Ante todo, buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, muy buena presentación.
Florencia, antes de hablar de Corea del Norte, hablemos de vos.
Hablemos de mí, ¿qué me pasó?
Hablemos de vos. ¿Cómo alguien llega dos veces a Corea del Norte y tiene menos de 80 años? Porque quiero decir, en 80 años hay más posibilidades de que eso ocurra, pero siendo joven, siendo curioso, etcétera, ¿uno podría tener tantos objetos en el mundo antes que Corea del Norte?
Pero siendo curioso, Corea del Norte es un objeto
hipercurioso,
hiperinteresante.
Sí, sin duda, sin duda. Y nosotros agradecemos que haya sido para que puedas contarnos de eso sin tener que ir nosotros mismos.
Sí, es raro. Justamente yo viajé la segunda vez porque había decidido escribir el libro y sentía que una vez sola no era suficiente, porque yo la primera vez que viajé fue en 2015. En ese momento no se hablaba tanto como ahora. La reunión que ustedes comentaban entre Trump y Kim, primero las amenazas claro. del año pasado, lo de Rocketman y viejo sí. lunático, eso sirvió mucho para crear un clima internacional sí.
Sí, atento. Que favorezca los sí. encuentros después.
Pero después la reunión esa, que fue como una especie de reunión de, no sé si dos superhéroes o dos supervillanos, pero digamos, fue como casi de cómic, era sí, rarísimo
sí. Sí,
ese
sí,
el
sí,
encuentro.
Sí, era de Marvel.
Sí, era de Marvel, claro.
Eso ayudó mucho a ubicar un poco Corea del Norte, Kim. Pero la primera vez que yo viajé en 2015, no se hablaba mucho de Corea del Norte. En general, en Argentina, los temas internacionales, no. a menos que sean, que se impongan, son difíciles de abordar y de tratar. Y en ese momento yo fui por curiosidad, yo hace 10 años más o menos que sigo Corea del Norte, pero que empecé a pensar en viajar y en ir a ver cómo era realmente hace 4 o 5 años. Fui en 2015 y creía que iba bastante preparada. Y por supuesto Corea del Norte tira abajo cualquier presunción que uno tiene, cualquier presupuesto. Me sorprendió mucho todo lo que vi. Y me resultó insuficiente para absorber el impacto, procesarlo. Y cuando volví, recién ahí empecé a pensar en quizás escribir algo y decidí viajar. Y muchos me preguntan, ¿cómo fue que lograste salir de Corea del Norte? Y digo, ¿cómo fue que volví? ¿Por qué volví?
Sí, 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 sí.
Y bueno, porque por un lado me parecía insuficiente y además quería conocer otras zonas. Pyongyang es lo más habitual para los pocos que viajan más o menos 4.000.
Capital de Corea del Norte.
Claro. Viajan más o menos 4.000 occidentales a Corea del Norte
por
año.
Año, 4.000 occidentales por año.
Es muy poco. Y la mayoría va a Pyongyang unos pocos días. Yo fui la primera vez 11, 12 días el primer viaje y en el segundo fui al interior, que es el sótano del sótano.
Sí,
si
claro.
viajan 4.000 y la mayoría va a Pyongyang, al interior no va casi nadie. En muchos lugares, mi grupo fue el primero, éramos los primeros occidentales que entraban
veía.
A ciertos lugares. Nunca había habido un occidental ahí. Es un nivel de locura, es enloquecedora esa experiencia para nosotros y también para la gente que vive ahí, porque es un contacto entre dos mundos realmente extraños, pero literalmente.
¿Cómo es, Florencia, cómo es llegar? O sea, ¿quién organiza? ¿Cómo se va a Corea del Norte? Porque la sensación primera es, bueno, ir a Corea del Norte es imposible, excepto que uno vaya a través de una agencia que yo imagino llena de personas de la KGB soviética, antigua, un estilo así, y probablemente me esté equivocando.
No del todo. En realidad,
solo para situar un poquito, porque 4.000 personas de visita a un país es muy poco, yo para situar un poquito, comento que París recibió el año pasado 33 millones de turistas. París recibió 33 millones de turistas, Corea del Norte 4.000 extranjeros. Es realmente un nivel de aislamiento.
Sí.
Quiero decir, mismo en Pyongyang debe haber mucha gente que no ha tenido jamás sí. contacto con un occidental.
Sí. Lo que pasa es que después se establecen algunas diferencias de grado. Pyongyang, si vas al interior, es casi París,
claro.
Por comparación. Pero yo en el libro pongo que en cierto punto Corea del Norte o Pyongyang no es un destino en el mapa, porque no existe la posibilidad de que uno saque un pasaje a Pyongyang. No se puede, eso no existe. Para viajar a Pyongyang, que está organizado todo por el gobierno norcoreano, es una actividad del gobierno norcoreano, pero como el gobierno, el país, tiene sanciones internacionales por el programa nuclear que Corea del Norte tiene hace 12 años, es una actividad comercial que no puede realizar abiertamente. Entonces está tercerizada en algunas agencias muy poquitas extranjeras que tienen base en Pekín. Entonces los extranjeros lidiamos con esas agencias y el gobierno de Corea del Norte lidia con esas agencias que son el intermediario, el nexo entre el mundo y Corea del Norte para esto. Entonces uno se contacta con ellos y ellos gestionan todo, desde la visa, los pasajes, pero lo que no hay mucho margen es qué hacer en Corea del Norte. Eso también está establecido por el gobierno, porque va abriendo espacios del país a las visitas extranjeras. No todo el país está abierto a que uno lo pueda conocer.
Y que esté abierto a que uno lo pueda conocer quiere decir que además uno lo puede conocer de determinada manera. Es decir, uno no puede ir a un hotel. O sea, quiero decir, esto para situar a cualquier oyente. Un oyente piensa que se va de viaje a un lugar, lo quiere conocer, le puede parecer un destino exótico, no exótico en el mismo sentido en el que hablamos del exotismo de Corea del Norte. Va a un hotel, paga, le dan una llave, entra, sale y se va a pasear. ¿Eso es lo que pasa en Corea del Norte o pasa otra cosa?
Ni siquiera pasa lo que sucede cuando uno toma un tour, contrata un tour y hace un viaje organizado a cualquier lugar donde te organizan todo. Uh-huh. Acá te organizan todo. El problema no es que te facilitan todo, te lo organizan y si vos querés un día no vas. No hay posibilidad. Desde el momento que uno contrata ese viaje, hace todo lo que está incluido en ese viaje y no se puede hacer otra cosa a menos que hay algún, no sé, los guías, que hay siempre dos guías norcoreanos que acompañan durante todo el viaje, decidan, bueno, cambiamos en lugar de ir a tal lugar, vamos a tal otro, pero lo deciden ellos. Uno no tiene posibilidad ni siquiera de ir a comprar un agua mineral fuera del hotel sin el grupo. Entonces, esa experiencia es una experiencia extraña porque uno viaja a Corea del Norte, porque no hay muchas experiencias de otros extranjeros, entonces uno es raro, pero además es una experiencia extraña porque uno está sometido a cierta disciplina, y a cierta exposición muy digitada y controlada por el gobierno. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda ver más de lo que uno cree. Se ve mucho más de lo que se ve desde afuera, estando acá.
Sí, claro.
Y también es interesante ver lo que ellos quieren mostrar. No tratar de ir a hacer el descubrimiento y la investigación de lo que está oculto. Tratar de entender qué es importante a partir de lo que ellos muestran y de lo que se puede ver en la calle. Que eso no es una... digamos, uno va a ver muchos edificios oficiales y muchas visitas que ellos quieren hacer, pero también se pueden ver cosas en la calle. Y esas cosas en la calle son vida de las personas, de los norcoreanos, que obviamente no son ciudadanos como en cualquier otro país, pero eso se puede ver. Y en general la percepción que da ver eso es muy diferente que la de conocer a Corea del Norte desde acá, donde no hay personas prácticamente. Uno, la imagen que tiene de Corea del Norte es no vive nadie, está el líder tirando cohetes. Sin embargo, cuando vas allá, adquirís una percepción de ese factor humano que es muy interesante, porque le agrega como capas de espesor y de significados y complejiza un poco esa imagen que si no es un poco, es muy parcial.
Entre la distancia cultural y el control oficial de los movimientos de quien viaja, ¿qué tipo de contacto puede haber?
Hay varios tipos de contacto. En Corea del Norte es muy exigente con el viajero. Por un lado, porque exige ver cosas que uno normalmente no ve o no presta atención en un viaje normal.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, pequeños gestos, cosas muy chiquitas, muy sutiles, que uno en general de vacaciones no presta atención. Y empezar a leer esto que yo les decía antes, qué es importante para ellos. Por ejemplo, esto que el viaje es organizado, uno no puede viajar de forma independiente, ni de forma suelta, ni libre. El viaje está organizado y los dos guías acompañan durante todo el viaje. Esos dos guías, en general uno diría, guía de turismo. Acá no tiene mucha relevancia un guía de turismo. Un guía de turismo en Corea del Norte representa muchísimas cosas. Por ejemplo, son en general jóvenes, universitarios, con acceso privilegiado a la carrera de guía turístico, que lograron estudiar inglés, que es un privilegio porque el inglés les da acceso a extranjeros, a divisas, a regalos del exterior. Son una de las pocas personas o de los pocos sectores que tienen cierto contacto con el exterior a través de estas parcialidades. Entonces, es interesante hablar con ellos porque son un sector de la población, un sector privilegiado, pero no son autómatas, no son simplemente oficiales del
voceros
gobierno
del
que
gobierno,
repiten.
Sí.
Es gente joven que está estudiando, que tiene curiosidad por el mundo, que pregunta, obviamente que reproduce un discurso oficial, pero con matices, no está tan automatizado.
Eso es interesante. En esos, por ejemplo, en un sector como el de los guías turísticos, vos ves, por ejemplo, como algunas de las primeras contradicciones que puede tener un régimen como este.
En realidad no el régimen, sino hay una diferencia abismal entre Pyongyang y el interior. Esto en general, siempre en un país, la capital tiene ciertas características que el resto del país no tiene. Pero en Corea del Norte, puntualmente, hay que pensar que Corea del Norte se creó hace 70 años. Ahora, en 1948, este año se cumplieron 70 años. La creación del país fue ineludiblemente de los Kim, porque se creó con Kim Il-sung. El primer presidente fue Kim Il-sung. Entonces, hace 70 años que existe el país y hace 70 años que gobiernan los Kim. Porque cuando se murió Kim Il-sung, asumió su hijo Kim Jong-il, y cuando se murió Kim Jong-il, asumió el líder actual. En ese contexto existe Corea del Norte. Después, Corea del Norte avanzó sobre Corea del Sur en 1950, se produjo la Guerra de Corea hasta 1953. Después de la Guerra de Corea, Kim Il-sung reorganizó el país políticamente y distribuyó geográficamente las lealtades. Los sectores que habían sido leales a él y a su séquito fueron relocalizados en Pyongyang. Y los más hostiles o poco confiables fueron relocalizados en el interior. Y así se desarrolló el país. Pyongyang, como centro de la élite real, solo viven ahora los descendientes de esas familias, y el interior como una zona mucho más vigilada que el resto y menos conectada todavía y con menos acceso a cosas. Entonces, conocer a los personajes...
Te hago una pregunta. Normalmente las transformaciones políticas, sociales, etcétera, empiezan en los centros urbanos, donde en este diseño que vos contás, se exilió internamente a los disidentes o los menos fieles al campo, pero la ciudad conserva una afinidad o sumisión absoluta al régimen, o la ciudad también ha comenzado a ser un lugar de disidencia,
no.
De...
No. No, porque en realidad la ciudad justamente, como es esa relocalización geográfica permite casi, es como hacer una encuesta muy fácilmente. Vos tenés a tu público leal en un lugar y a todos los demás en otro. Entonces, es fácil conocer más o menos la composición. ¿Qué pasa? Obviamente, Pyongyang sería lo que podría llegar a desestabilizar el régimen. ¿Por qué? Porque ahí está la jerarquía militar, la jerarquía del partido, y algo que empezó a surgir en las últimas década y media, que es una incipiente clase media con dinero. O sea, una primera clase más ligada a relaciones de mercado, a mercado negro, pero que maneja dinero y empieza a manejar poder económico. Eso está concentrado en Pyongyang. Obviamente, ahí es donde se podría gestar los golpes palaciegos. Sin embargo, y evidentemente Kim Jong-un es mucho más astuto de lo que todos creímos cuando él asumió, que la verdad que en general se lo subestimó mucho por ignorancia y por desconocimiento también.
Sí, parecía un heredero.
Era un chico muy joven, sin experiencia, porque él no era el heredero natural, él no era el primogénito.
Claro.
El primogénito es el que murió asesinado en el aeropuerto hace dos años. Sí. El otro era el que iba a asumir y el que había sido preparado para asumir. Kim Jong-un no, de hecho se educó, estudió en Suiza. Que un hijo de un líder norcoreano estudie en el exterior no era común. Él no iba a ser el heredero. Yo creo que igual esa experiencia en el exterior hoy es una ventaja para él, porque él conoce un poco del mundo exterior que su padre, por ejemplo, no conoció. Claro. Y eso para él es una ventaja. Pero lo que quiero decir es, Pyongyang es potencialmente el foco de amenaza. No por una disidencia desde la base, sino desde la cúpula. Sin embargo, Kim Jong-un está favoreciendo mucho ese sector económico que empieza a crecer, en parte porque él tiene una política de dos pilares, el programa nuclear y el desarrollo económico. Y el Estado norcoreano no está en condiciones de garantizar las dos cosas. Entonces, el Estado norcoreano pone casi todos sus recursos en el programa nuclear y más o menos 30-40% de la economía hoy se explica por esa economía de pseudo-mercado.
Medio informal.
Informal, bajo el paraguas estatal. Y Kim Jong-un les está dando muchos beneficios a ese sector. Entonces, estos cambios que empieza a haber económicos y sociales están favoreciendo el statu quo, porque esos sectores se benefician con Kim Jong-un.
Los mismos sectores que podrían estar contrariados dentro de Pyongyang están siendo favorecidos, y es mucho más fácil reprimir una protesta en el interior, donde vos podés, ya sabés que tenés la disidencia, es más fácil reprimir en términos más militares.
Igual hay algo que es importante entender. No hay que pensar en Corea del Norte como uno podría pensar un país con una dictadura. En Corea del Norte no hubo país antes de los Kim. No había país antes de este país. Había sido una colonia japonesa. Después fue la guerra, los aliados se dividieron la península, hubo una primera división, después con la guerra de Corea esa división se consolidó. Pero ¿qué quiero decir? Desde ese momento, Kim Il-sung, que hizo unas purgas violentas, tremendas, y esta relocalización masiva de población, el control, digamos, la disidencia es inexistente, no hay disidencia, no hay posibilidad de organizarse. ¿Por qué? Porque hay un sistema de histórico, no ahora, digamos, desde Kim Il-sung, hace 60 años más o menos, de control de la vida diaria hasta los niveles más íntimos de la vida de los norcoreanos a través de organizaciones infantiles, juveniles, del partido, de la oficina, vecinales. Todo eso va regulando la vida diaria y permite un control mucho más inmediato. ¿Qué quiero decir? Si hay alguien que está un poco de desacuerdo, la disidencia no se propaga. Porque enseguida hay mecanismos de delación.
Es mucho peor que la Unión Soviética. Es mucho más fino el trabajo. Hay algo interesante que dice Florencia. Sí, esto es el totalitarismo más puro. Hay algo interesante que dice Florencia que es. Nunca hubo una. No, es el único régimen político que se conoció en Corea del Norte es este, porque ese régimen político fundó Corea del Norte. Sí. Por lo tanto, no se puede pensar en términos de interrupción de un orden previo que fue.
Pero perdón. Corea existe de antes.
No como país. Corea era, la península coreana fue hasta el 1945, hasta el fin de la Segunda Guerra,
pero sí como nacionalidad, colonia. No como país, pero sí como nacionalidad.
No como nacionalidad, como pueblo coreano, como cultura coreana, pero no
hay
política.
Pero hay un idioma. Quiero decir, en algún momento ahí hay una historia que permite el desarrollo de un idioma, de una cultura nacional. Digo, hay un principio de nacionalidad de algún tipo.
Sí, pero como más en términos culturales, sociales, de pueblo coreano, que es lo que sigue existiendo, pero no como entidad política, porque la península era una colonia japonesa.
¿Pero desde cuándo fue una colonia japonesa?
Desde principios del siglo XX, y antes eran reinos.
Ah, bueno, ok. Eran reinos, lo que existía eran los reinos que gobernaban sobre este pueblo coreano que compartía un idioma. Es decir, hay una identidad nacional que...
Pero está bien, pero a mí me parece que es interesante lo que dice Florencia. Hay una identidad nacional, pero no hay una identidad común en términos de régimen político.
No hay una identidad política. Hay una identidad, quiero decir, política en términos de política moderna del siglo XX. No había una entidad política en ese sentido. Era de reinos a colonia. Cuando esa colonia se termina, que es en 1945, cuando Japón pierde la guerra, esa península queda un poco vacante para los aliados. Y los aliados ahí hacen una primera división, comunismo y capitalismo. Y ahí empieza a forjarse esa primera, bueno, en contexto de Guerra Fría además. Pero la creación del país, de los dos países, las dos Coreas, que en ninguna de las dos el nombre dice ni sur ni norte, y eso muestra un poco esto que vos estás diciendo, de todos son coreanos y todos se reivindican a sí mismos como coreanos y ninguno quiere decir yo soy del norte y yo soy del sur. Corea del Sur oficialmente se llama República de Corea y Corea del Norte oficialmente República Popular Democrática de Corea. Ninguna dice yo soy una parte. Todas reivindican yo soy Corea. Pero en la práctica, en 1948 se crean los dos países. Y desde ese momento gobiernan los Kim. Entonces, los Kim como líderes y el país como fundación oficial de una entidad política moderna...
Es lo que es, nace así.
Nacen juntos. Y sin interrupciones hasta hoy. Y eso demuestra una capacidad de supervivencia enorme y que yo en general he tenido discusiones. Ahora no tanto porque muestra que hay una lógica, una racionalidad, pero el año pasado cuando se lanzaban las amenazas Kim con Trump, tuve muchas discusiones porque yo decía, Kim no está loco. Decir que está loco es subestimarlo y es dejarlo librado a no hay nada que hacer con un loco, más que eliminarlo a lo sumo. Uh-huh. Sin embargo, los Kim tienen una racionalidad que uno puede no compartir, pero si no se sobrevive 70 años si no hay una estrategia y cierta racionalidad. Y para uno puede ser una locura, pero claramente ahí hay una estrategia.
Corea del Norte exporta algunos productos primarios a China, ¿verdad?
Sí, ese carbón es principalmente.
Esa es su principal fuente de divisas.
Sí, y esa riqueza de minerales es su gran potencialidad y es lo que está mirando Corea del Sur también. No me acuerdo si fue este año, creo que este año o el año pasado, Samsung, que es uno de los grandes conglomerados globales, pero es coreano, es de Corea del Sur, abrió una división sobre Corea del Norte para estudiar las potencialidades de ese mercado. Corea del Norte tiene un gran potencial en mano de obra, muy barata y bastante calificada, y en recursos minerales. que tanto China como Corea del Sur miran con mucha atención, mucho interés, y que Corea del Norte sabe, y que por ahora no le quiere dar a nadie.
Muchas de estas cosas están contadas, hay que decirlo, para la audiencia, porque estamos hablando con Florencia Grieco, en el libro En Corea del Norte, que además es un libro escrito a modo de crónica. Es decir, esto es una lectura amena, no, que la gente no crea que va a leer un libro intelectual en el cual tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para entender lo que sucede en Corea del Norte. No, va a leer un libro ameno, bien escrito, con una narración, digamos, que te involucra en el mundo norcoreano.
Mira, yo ahí... Eso fue muy deliberado. Yo quería hacer un libro de viajes a la antigua, como en la mejor tradición de los libros de viajes, que hoy no tienen tanto sentido, porque uno viaja, excepto en Corea del Norte.
O quizá tienen más sentido, sí.
Con Corea del Norte, el libro de viajes tiene sentido. Justamente porque esto que decían ustedes, no viaja casi nadie, qué suerte que viajaste, contámelo. Esa antigua tradición de viajes que... Obviamente se perdió porque todo es más accesible, ya sea físicamente o desde internet. Con Corea del Norte no pasa. Y a mí hay una imagen que me parece como bastante gráfica, que es, en un punto, la globalización se interrumpe en las puertas de Corea del Norte.
Sí.
Se interrumpe y se ve casi en la señal de internet. Cuando uno atraviesa esa frontera entre China y Corea del Norte, la frontera es del siglo XX, se corta. Es territorio todavía.
Claro.
Esa validez del territorio, que hoy un poco está, es más fluida, por lo menos.
Se corta internet.
Se corta internet literalmente cuando uno atraviesa. Estás en el tren que sale de China y entra en Corea del Norte, y cuando cruzas la frontera no hay más internet. Y se terminó hasta que volvés a salir.
Qué impresionante. Corea del Norte tiene 25 millones de habitantes, sí. Corea del Sur tiene 54, sí. 52 millones de habitantes.
En un territorio muy similar, que es del tamaño de Santa Fe, cada uno.
Florencia, sé que no es fácil, porque por el tipo de viaje que es posible hacer no es fácil, pero ¿qué ciudad es Pyongyang? ¿Cómo vive la gente? ¿En qué trabaja? ¿Cómo se organiza familiarmente, socialmente, etcétera?
Bueno, esto que yo les contaba antes de Pyongyang es un mundo aparte dentro de Corea del Norte. Tiene una lógica propia. De hecho, en el libro yo hice, cuando pensé cómo organizar el libro, dije, bueno, a ver, ¿qué puede reflejar a la vez la experiencia del viaje, pero un poco también cómo funciona Corea del Norte? Y volví a lo de los territorios. Entonces los separé en territorios porque cada zona tiene casi reglas propias. Entonces una cosa es el ingreso, y mi primer capítulo es Pyongyang. Después hay otro capítulo, es Pekín. Pekín, el ingreso. Otro capítulo es Pyongyang, porque Pyongyang tiene una lógica propia diferente de la frontera con Corea del Sur, que es otro capítulo, y diferente del interior, que es otra de los capítulos. Uh-huh. Entonces Pyongyang realmente es un mundo aparte. Ahí están concentrados todos los privilegios en términos de acceso a bienes, también de servicios y de trabajos. Históricamente, como buen país comunista, en esto sí, si bien Corea del Norte tiene todas sus particularidades e hizo un esfuerzo muy deliberado por distanciarse tanto de la Unión Soviética como de China, ahí es, Corea del Norte tiene un comunismo a la norcoreana o a la Kim, tiene muchas, digamos, la aglutinación de elementos es muy propia de Corea del Norte. Tiene algunos elementos que son, obviamente, comunismo soviético. Entre ellos lo que fue históricamente el partido y el ejército, que eran llegar a subir en la jerarquía del partido y el ejército garantizaba acceso a mejores bienes, mejores servicios, más influencia. Por supuesto, el Estado sigue siendo el que rige la vida en general de todo. Pero esto que yo les contaba, de que hay un nuevo sector más ligado a la actividad comercial, al manejo del dinero, a lo que nosotros conoceríamos como clase media, es un factor bastante disruptivo. Está generando puestos de trabajo nuevos ligados al comercio. Sí. Y eso se ve, por ejemplo, en Pyongyang, en muchos kioscos o puestos callejeros donde se vende comida, bebida, algunos artículos medio básicos que antes no existían y que están en manos privadas.
¿Son tolerados?
Son tolerados.
Pero tolerados, no están legalizados, pero no son perseguidos.
No.
Están en una zona gris.
No están legalizados en el sentido que es la propiedad sigue siendo estatal, aunque eso esté en manos privadas en la práctica. ¿Qué quiere decir? Hay un paraguas estatal que inscribe esas pequeñas emprendimientos o empresas un poco más grandes como empresas estatales, pero en la práctica son con inversiones privadas que por supuesto pagan un porcentaje al Estado, que al Tesoro oficial es básicamente corrupción estatal, sistemática y masiva.
Pero es lo que vos decías, que se estaba incentivando.
Pero se está incentivando, ¿por qué? Porque Kim que claramente sabe leer bastante bien tanto a Trump como a su propio país, sabe que es intolerable los niveles de hambruna que tuvo Corea del Norte en los 90 y que es difícil sostenerse él en el poder con una población que en condiciones demasiado precarias. Y que justamente Pyongyang es un foco de amenaza. Si no da algo a Pyongyang, es muy probable que tenga intentos de desestabilización como tuvo, se dice, en sus primeros años, cuando él recién asumió, y que en gran medida explica el asesinato del tío.
Sí, claro. Entregado a los perros.
Sí, en realidad lo de los perros fue un poco una construcción que se hizo puertas afuera. Okay. No fue por los perros, pero sí fue muy violenta y fue un asesinato y Corea del Norte reconoce que lo eliminó. Pero también es una lección, no tanto para el mundo, sino interna.
Hacia adentro, claro.
¿Qué quiere decir? Este sector nuevo está creando nuevos puestos de trabajo y está cambiando un poco la percepción, sobre todo de los más jóvenes, de lo que es deseable. Antes era ingresar al partido porque el carnet del partido es lo que da, digamos, oficialmente
estatus,
abre puertas. Y el ejército siempre fue un muchacho, un hombre norcoreano, tenía que entrar al ejército. Hoy, hacer carrera o crecer y ganar dinero empieza a ser algo tan deseable como antes era el ejército. Claro.
Estamos conversando con Florencia Grieco, ella es periodista, es editora, y es la única argentina que ha viajado dos veces a Corea del Norte. Y estoy seguro de que es la única, porque si viajan 4.000 personas por año de todo el mundo, no puede haber dos argentinos que hayan viajado dos veces. Estadísticamente no me daría.
Y además lo cuenta en un libro publicado por Debate hace poquito.
Sí, habría que decir, es la única que ha viajado dos veces y puede contarlo. Vamos a ir un breve corte y ya regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan.
Hasta las 22, seguimos con El Zorro y el Erizo.
Thank you. John Jenkins, Kenny Burrell, clásica música coreana.
Clásica música coreana que trae Gustavo Lema. Es el tipo de interpretación de lo coreano que nos trae Gustavo.
Sí, sí, todas las noches para hacernos sentir un poco los rigores del totalitarismo norcoreano.
Sí, totalmente. Él es nuestro sí. Kim Il-sung, nuestro Kim Jong-il.
No, siempre hace unos aportes musicales extraordinarios.
Absolutamente.
Sí.
Ale, a mí me había quedado una cosita porque Florencia estaba hablando un poco de la cosa más soviética
Florencia,
también. Que,
Florencia Grieco, nuestra invitada de hoy, periodista, estuvo 2 veces en Corea
y lo contó.
Lo cuenta.
Perdóname, ¿puedo hacer una interrupción? Hablando de música norcoreana, Kim Jong-un inventó una banda de música que es lo opuesto de lo que cualquiera creería, que es básicamente pop patriótico.
Sí.
Son como las Spice Girls, pero cantan canciones de alabanza muy pegadizas.
Hermoso.
Les recomiendo no escucharlo porque las van a repetir durante mucho tiempo. Así que pero eso también es un invento y es bastante moderno.
Está muy bien, está muy bien. Yo te quería preguntar algo que quizá estaba vinculado con esto, que era, vos decías, el comunismo norcoreano siempre tuvo como su propia, digamos, su propia especificidad. De hecho, estaba la famosa idea Juche de Kim Il-sung. Un poco contar en qué consistía más o menos la idea Juche y que, si es que consistía en algo. Y, por ejemplo, el tema simbólico, ¿no? Ellos no tienen solo la hoz y el martillo, tenían un pincel por los intelectuales, cosas de ese tipo. Sí. ¿Cómo es esa mezcla?
La idea Juche o la ideología Juche fue un invento de Kim Il-sung, que la verdad es que hay mucha coincidencia en que no quiere decir demasiado nada. Es una idea vaga con la que Kim Il-sung en realidad lo que trató de hacer fue distanciarse un poco de la Unión Soviética.
Claro.
Porque Corea del Norte siempre se resistió a ser
un mero satélite,
uh-huh, que en realidad lo era. Uh-huh. Siempre fue el más excéntrico de los satélites, sí, pero lo era porque básicamente la asistencia técnica, económica, provenía de la Unión Soviética. Y cuando la Unión Soviética cayó, Corea del Norte entró en una crisis muy profunda. Pero siempre enmascaró un poco esa influencia. Es muy potente, pero está enmascarada con un folclore muy norcoreano, que incorpora elementos fantásticos, por ejemplo, a la narración, al relato sobre los líderes.
Lo del monte, ¿cómo?
Hay muchas historias, pero una, por ejemplo, que es muy sorprendente porque mezcla esto, elementos fantásticos con comunismo soviético duro. Cuando nació Kim Jong-il, dice el relato, en la montaña, en el monte Paektu, hubo 7 arcoíris que iluminaron el cielo. Y uno dice, bueno, puede ser. No, es la narración oficial esa. Entonces, ese es una de las adaptaciones norcoreanas del comunismo.
Del comunismo científico.
Claro. Es una mezcla.
A Marx le encantaría.
Es una mezcla muy bizarra, muy extraña. Pero bueno, con la que la ideología Juche fue un poco una sistematización de pensamientos de Kim Il-sung, que básicamente se traduce como autosuficiencia. Uh-huh. Que, ¿qué quiere decir? Corea del Norte se puede arreglar solo, tiene cierta autonomía, que no es real, pero que fue un intento, una construcción desde ese momento hacia acá. Y se simboliza, por ejemplo, en lo que vos decías, está la Torre Juche, que es una torre como con forma de, bueno, es una torre que en la parte superior tiene como una una llama que se enciende de noche, entonces parece una llama encendida. Eso representa la ideología Juche, pero no solo eso. La mandó a hacer Kim Jong-il, el hijo, el Kim II, cuando su padre cumplió años, cuando cumplió 70 años, y la torre está compuesta por la misma cantidad de bloques que los días que había vivido Kim Il-sung hasta ese momento. Corea del Norte está lleno de esas cosas. Entonces la torre es la encarnación de la vida de Kim Il-sung y es la torre de piedra más alta del mundo. Eso es Corea del Norte todo el tiempo. Todos los edificios, todas las cosas representan algo más que lo que uno ve a simple vista. O representan a Kim Il-sung, o a los días, o a la cantidad de años que vivió, o a la ideología. Pero todo tiene un valor simbólico que no es simplemente la fachada o la arquitectura.
Hay algo muy, muy potente en construir un país a partir de sus mitologías e ir produciendo esas mitologías en el ejercicio del gobierno. Lo que uno reconoce habitualmente es una nación presente que invoca mitologías pasadas para construir un sentido colectivo, un sentido común, etc. Pero ver la fabricación, la producción, eso es característico de los regímenes totalitarios, pero en el caso coreano ya es la hipérbole del autorrelato, ¿no? Del tener que decir todo lo que puede ser dicho para que nada pueda ser dicho fuera del discurso oficial.
Y además que estamos en 2018 y ese país sigue existiendo. Ese país no se cayó con el fin de los comunismos. Ese país sigue sobreviviendo y pasó globalización, internet, y ese país sigue sobreviviendo con su lógica previa a todos esos procesos globales. Entonces,
bueno, el aislamiento es una clave.
El aislamiento es la clave para esa supervivencia.
Claro, lo que es evidente es que, y lo hemos visto en todos los procesos de este tipo, las guerras culturales han sido esenciales y las guerras culturales han sido la propaganda que lleva modelos alternativos al modelo propio. Es muy difícil pensar desde la nada que otra sociedad, otra vida y otro mundo son posibles. Y si no hay ningún acceso a Internet,
claro,
no existe Internet adentro de
Corea.
Existe
Internet solo para la jerarquía muy, muy, muy alta del gobierno, pero no existe como medio de comunicación. No solo eso, no existe Internet, pero también los medios son oficiales, son el diario oficial del partido, que lo supervisa el líder. La radio, que tiene la estación de radio, el programa, el canal de televisión, que es el canal oficial. Entonces, imaginen, en esa cerrazón tan prolongada...
Corea del Sur no intenta, como se hizo desde Alemania Occidental al Este, desde Miami hacia Cuba, desde... No hay televisión coreana hacia Corea, no hay...
No se puede... Mira, hay algo que muestra el grado de control que hay, y la verdad que bastante efectivo, porque hablando de eso porque es efectivo. Las radios norcoreanas, que son fabricadas, más bien ensambladas con piezas de piezas chinas, pero ensambladas en el país, tienen el dial fijo. Entonces, está penalizado tener una radio en la que vos puedas cambiar el dial. No puedes acceder. Si encuentra un norcoreano con una radio con el dial móvil, ¿por qué? Porque podría llegar a captar. Entonces no es simplemente vamos a tratar de cortar las comunicaciones del exterior. ¿Sabes cómo? Directamente que materialmente no se puedan captar. Claro. Ahora, Corea del Sur hay algunas iniciativas más internacionales, pero son, digamos, no son efectivas en la medida en que no rompen esa coraza, que es, por ejemplo, hay una iniciativa de reunir pendrives para cargarlos con música de K-pop de Corea del Sur, novelas surcoreanas que muestran la vida surcoreana e infiltrarlos en el país. Pero es muy chica la influencia que tiene eso. Es muy
pero,
puntual.
Claro, es que estamos hablando, porque hay que, para ser muy, muy concreto, estamos hablando de gente que, para ponerlo así, no sabe quién es el Pato Donald. Es decir, O Madonna, no sé, o los productos, no sé, supongo que si no tenés ningún tipo de acceso hace 60 años...
Yo tampoco sabía quién era Madonna.
¿Ah, no?
No. La primera vez que alguien me habló de Madonna le dije, ¿Maradona?
Muy bien, bueno, sí, pero eso es porque sos vos. Y me extraña que ya supiera quién era Maradona, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Pero esas cosas, por ejemplo, que son más fácilmente manipulables, el propio gobierno las da a conocer.
Claro.
Por ejemplo,
sí, es el comentario,
el deporte,
más
Maradona
planeta,
y Messi, se sabe quiénes son. Claro. De hecho, cuando yo fui a algunas universidades, a algunos colegios, nos llevaban para conocer chicos que estaban estudiando inglés para que practicaran con nosotros. Entonces yo decía, bueno, hola, soy de Argentina. Y me miraban y decían, Argentina, como no sabían bien qué era. Yo les decía, Messi, Maradona. Una cosa que me parecía espantosa, porque a mí mucho no me interesa el fútbol, ni siquiera sé quién es mejor, Messi, Maradona. No me... En ese momento me aferraba a eso porque era la manera de ubicarlos a ellos de dónde provenía. Y cuando decían Messi y Maradona, se les iluminaba la cara y entendían de qué estaba hablando. Sabían quién era Messi y Maradona.
Pero eso quiere decir que ven partidos de fútbol del Barça televisión. Y cuando ven partidos del fútbol del Barça por televisión, no ven imágenes de mundos que son...
Sí, pero la propia propaganda norcoreana muestra esos otros mundos como decadentes. Cambió un poco la propaganda, por ejemplo, de Corea del Sur, con la poca información que llegaba de Corea del Sur o la misma que el propio gobierno norcoreano daba para hacer su propaganda. Antes Corea del Sur era representada como un lugar pobre, miserable. Obviamente una construcción que vos podés hacer solo si no conocés la realidad. Cuando empezaron a entrar un poco estas infiltraciones muy puntuales, pero de música, las novelas coreanas son una herramienta muy potente porque muestran un mundo idealizado en Corea del Sur.
Claro.
El relato norcoreano sobre Corea del Sur mutó y ya no dejó de hablar, ahí no hay abundancia. Empezó a decir, eso es decadencia, una decadencia moral,
claro,
de la que Corea del Norte se jacta
moral
mucho
del
de pureza.
Capitalismo, claro.
Sí, sigue habiendo una idea de, a mí me lo dijo el jefe de unos días, nuestras mujeres son puras e incorruptibles. Claro. Eso que parece un poco ingenuo, hay una convicción de cierta pureza, no solo racial, sino también...
Florencia, nosotros ponemos esto en términos de comunismo juche, pero da un poco la impresión de que la idea comunista es la argucia sobre la cual, quiero decir, funcionó bien para darle un sustento ideológico a un régimen cuya voluntad es el totalitarismo y el poder concentrado.
Y para marcarlo en un mapa político,
bueno,
del tiempo en el que
claro.
nació.
Claro, de alianzas y soportes y etcétera.
Y nació como y fue un resultado de esa del inicio de la Guerra Fría, de esa confrontación directa al comunismo-capitalismo, era inevitable.
Tiene muchas explicaciones y tuvo, y seguramente todavía tiene algunos sentidos, pero la pregunta que yo hago es... si bien para justificar y buscar alianzas y hacerse fuerte y resistente, ese discurso y esa ideología funcionó, uno podría imaginar que si no fuera necesario geopolíticamente sustentar el régimen de ese modo, habría una fuerte pulsión a sustentarlo de todas maneras y que eso se sostiene en algunas variables culturales que son muy específicas, ¿no?
Bueno, yo por eso parte del título del libro es Viaje a la última dinastía comunista, que es un poco también cierta... introduce un elemento extraño. Es comunista, pero es una dinastía. Hoy es más una dinastía incluso.
Claro.
Es primero una dinastía
y después
es comunista y después es nacionalista. Primero está la familia gobernante. Vos podrías reemplazar ese comunismo por otra forma relativa, digamos, que permita un control bastante totalitario y seguiría siendo el país de los Kim. Obviamente un poco más complejo, con algunos elementos, pero si bien está pasando esto que yo les decía, que económicamente empieza a haber algunos elementos novedosos, hay unos elementos novedosos, políticamente eso no significa... Claro. que haya relajación de ningún tipo, al contrario.
Pero en el caso, un poco para... discutirte una idea, Ale,
sí.
que es esto del comunismo como excusa. Yo creo que quizá puede ser más en un fenómeno contemporáneo, pero muchas veces se olvida, y no para justificar el comunismo, bajo ningún concepto, ese es mi caso, que por ejemplo Enver Hoxha en Albania, que fue un gran dictador, había sido militante toda su juventud antifascista, y creo que Kim Il-sung pasa algo parecido. Kim Il-sung era un militante comunista antes de tener poder, era un militante comunista de esos de base que van y luchan. Entonces puede construirse excusas después,
okay.
pero quizás hay unos inicios ideológicos más reales. O sea,
sí, okay. Kim había sido primero guerrillero antijaponés. Porque era parte de la resistencia al imperio. Y después, obviamente, porque era inevitable, piensen que Corea del Norte es un país muy chiquito, rodeado por todas las potencias del mundo. Claro. Por China, por lo que fue la Unión Soviética, por Japón, que era imperio, y al sur, por Corea del Sur, que es básicamente Estados Unidos. Entonces, es un pedacito de territorio claro. chiquito rodeado por la geopolítica del mundo.
La idea de la autoafirmación nacional, sí. era una idea poderosa,
claro.
la idea de la lucha contra el opresor en una historia de invasiones y presencias de...
El extranjero, y las potencias extranjeras sobre todo, son percibidas como el enemigo. Porque Japón lo fue, Estados Unidos lo fue, y ojo, la Unión Soviética y China podrían haber sido, porque la Unión Soviética y China nunca iban a reconocer a Corea del Norte como un par. Claro. Pero Corea del Norte reivindicaba un poco. Yo no quiero ser un territorio nada más de ocupación de los demás. Bueno, eso forma parte.
Con Corea del Norte pasa un poco, me parece, lo que cuando en Estados Unidos preguntás por Cuba y te dicen, no cuando preguntás en la sociedad, sino en la alta política, dicen, Mr. Castro, y te hablan con respeto. Digo, era un paisito así y de repente pasa a ser un país que está en boca de todo el mundo. Y Corea del Norte no estaba destinado, o sea, hay casi como una cosa medio mesiánica, una misión que le ponen.
Sí, igual hoy estamos hablando de Corea del Norte porque tiene programa nuclear.
Claro.
Y eso ellos lo saben.
Bueno, y también ha sido el pasaporte a la sobrevivencia.
Sí, sí.
Florencia, nos quedan pocos minutos, yo quiero hacerte dos preguntas, pero tenemos un poquito de tiempo. Una, hablamos un poco de Pyongyang, y ¿cómo es la vida en el interior? Digo, pero muy rápido. Porque...
Durísima. Mucho más parecida a lo que era China en los años 70, antes de la apertura y la reforma, mucho más desconectada que Pyongyang. Esto que yo les decía es como la rareza de la rareza. Pyongyang parece una ciudad cosmopolita al lado del interior. Interior, mucho más desconectado, con muy poca infraestructura, prácticamente no hay sistema sanitario, de higiene privado, la mayoría de los baños son comunitarios. Yo de hecho llegaba a los hoteles que íbamos, eran hoteles muy sencillos, y en general, cuando entraba a la habitación y veía que en la bañadera había agua hasta el borde, eso significaba que no había agua corriente. Que me dejaban el agua ahí por si yo quería higienizarme algo, pero era agua fría. Después, o bien me iban a dejar un balde con agua caliente en la puerta o me iban a llevar un baño comunitario para que yo pudiera bañarme. Eso era la vida común en Corea del Norte, en el interior. Y en Pyongyang, el hotel, que a mí me habían vendido como lujoso y no era lujoso para nuestros parámetros acá, era lujoso para Corea del Norte. Porque el interior está mucho más desconectado y ahí se ve esa desigualdad profunda, histórica, de construcción del país con fines políticos y de control, y eso se nota. Y hay mucha más pobreza y es más
Y efectivamente carente. El interior es el gran campo de concentración de los disidentes, digamos.
Sí.
Es a donde en algún momento se envió y se sigue enviando a todo disidente y a las familias de los disidentes y etcétera, ¿no?
Mira, sí, pero hoy yo te diría que ese trabajo sucio ya lo hizo el padre y el abuelo. Kim ahora está concentrado en establecer ciertas puntas de desarrollo económico, porque ese trabajo ya lo hicieron sus predecesores.
Se lo sacaron de encima.
Se nos fue la noche, es un país chiquito, son solo 24 millones de habitantes, está en la otra punta del mundo. Pero
y sin embargo,
para
podemos
hablar mucho más y no tenemos tiempo, desgraciadamente.
Lean el libro.
El tiempo es como Kim, autoritario.
Autoritario, no, sí. Es un dictador. El tiempo es más tirano que Kim.
Qué metáfora tan torpe.
Sí, bueno.
Lean el libro si quieren saber más, nosotros lo haremos.
Así es.
Mariano Schuster, muy buenas noches, muchas gracias.
Muy buenas noches, Ale, que estés muy bien.
Florencia, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en El Zorro y el Erizo. Y gracias, como siempre, a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A ustedes por habernos acompañado. Mañana, viernes a las 21, nos reencontraremos con un panorama internacional complicado. Tengan todos muy buenas noches. Yo soy Alejandro Katz. Quédense en Nacional. Muchas gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.